Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana llena de información. No nos vamos a concentrar en primer término en hablar de lo que el Congreso va a hacer hoy. Pero antes, tenemos que hablar de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. En el siguiente video, veamos cómo el servicio de gas natural viene impactando positivamente en la vida de más de 1 millón de personas en el norte del Perú. Este video llega gracias al auspicio de Promigas Perú.
Más de 1 millón de peruanos viven día a día el impacto positivo de acceder al gas natural. Esto gracias a Coavi, empresa de Promigas Perú. Ha logrado conectar con gas natural a más de 270 mil hogares y más de 6 mil conductores con gas natural vehicular. Como una empresa comprometida con iniciativas sociales y medioambientales, ha contribuido a la reducción de aproximadamente 313 mil toneladas de emisiones de CO2. Los beneficios que Coavi ofrece a sus clientes van más allá de la distribución de gas natural, pues a la actualidad más de 19 mil familias acceden al crédito Brilla, un modelo de negocio inclusivo de financiación no bancaria. Además, han apoyado a bomberos, comedores populares y asilos de ancianos, demostrando su compromiso con el desarrollo comunitario.
Muy bien, nos vamos a concentrar en el Congreso de la República porque el asalto a la Junta Nacional de Justicia continúa, no ha terminado. La semana pasada, el jueves en la noche, se votó una reconsideración a la no inhabilitación del doctor de Laza, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y debieron haberla votado, como votaron la de Aldo Vázquez, la de Imelda Tumalán, pero ¿se olvidaron de votarla? ¿O se dieron cuenta de que no tenían los votos y decidieron negociar algunas cosas este fin de semana para hoy tirarse al señor de Laza como el tercer miembro de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué es lo que probablemente pase? Porque están negociando votos para cometer el atropello que ya cometieron con nosotros dos. Y es un atropello. Y es un atropello que además tiene un problema, ¿cómo decirlo?, de origen. En el año 2018, a raíz de una votación para defenestrar a Kenji Fujimori, a Bienvenido Ramírez y a Guillermo Bocángel, el entonces presidente del Congreso, el señor Galarreta, se reunió con la Junta de Portavoces y tomó una decisión que no está en la Constitución, una decisión que no está en el reglamento del Congreso. Es una práctica parlamentaria. Y esta práctica parlamentaria establece que, en efecto, la Constitución dice que en el momento en que el Pleno destituye, inhabilita o suspende a un funcionario de alto nivel, tiene que votar el Pleno sin la participación de la Comisión Permanente. En la participación de la Comisión Permanente ya se ha discutido la suerte de estas personas, a favor o en contra, pero ya han sido juez y parte. Entonces, restando a esas personas, 2/3 de los 100, es decir, 67, van a decidir la inhabilitación por infracción de la Constitución. Por delito es la mitad más uno, pero por infracción, o sea, 51, pero por infracción de la Constitución, 67. Muy bien. Entonces, el señor Galarreta le propone a la Junta de Portavoces la siguiente fórmula fantástica. ¿Qué les parece si los que no votaron el día que se reúne la Comisión Permanente quedan habilitados para votar en el Pleno? ¿Por qué? Porque no han votado. Pues, oye, pero son titulares de la Comisión Permanente. Ah, pero no han votado. Entonces ya pueden votar en el Pleno. Total, lo que tiene que restar son 30. Hay que ver si efectivamente restas 30 o no. Pero bueno, ese acuerdo, el señor Bienvenido Ramírez, ¿sí?, no lo impugna, tampoco Kenji Fujimori, pero el que sí lo impugna es Guillermo Bocángel. ¿Y qué le dice el Poder Judicial? Por favor, la sentencia que hoy está en primera plana en la República. Sentencia deja al descubierto la irregularidad del golpe de la Junta Nacional de Justicia. Una sentencia que ha salido hace poco le da la razón a Bienvenido Ramírez, perdón, a Guillermo Bocángel, me equivoco siempre. Y dice claramente la sentencia que está mal hecho el cómputo, por lo cual el señor no ha sido destituido por el Congreso. Y está mal hecho el cómputo porque los señores miembros titulares de la comisión permanente no pueden votar porque la Constitución se los prohíbe, sin hacer diferencia entre si votaron, no votaron, estuvieron presentes, ausentes, votó el alterno o votó el titular. Simplemente los miembros de la comisión permanente, los 30 miembros de la comisión permanente y aquellos que hubieran votado de los suplentes, no pueden votar. Hay discusión, porque si la sentencia que les acabo de señalar prevalece porque está en apelación, la doctora Inés Tello y el doctor Aldo Vázquez, ambos, tienen expedito el camino para impugnar las resoluciones por la misma razón, dado que hay jurisprudencia relevante sobre la materia. Y porque además el Congreso tendría que modificar su reglamento para hacer norma lo que es un acuerdo parlamentario, o como diría el señor Luna Gálvez, parte de la hermenéutica parlamentaria que ustedes desconocen. Pero hoy van a votar de nuevo y probablemente van a aplicar el mismo estándar. O sea que a estar atentos todos. ¿Qué más podemos decir de la Junta Nacional de Justicia? Lo que sigue, por favor. Esto. Van a votar hoy, si es que a las 4 de la tarde, si es que inhabilitan al presidente de la Junta, Antonio de la Haza. Porque sí, porque sí. ¿Y por qué al señor Antonio de la Haza sí, al señor Imelda Tomalán no, al señor Tomberry no, a la señora Zavala no? Vaya usted a saber. Se suponía que tenían que hacer una votación contra los siete, porque los siete habían cometido la irregularidad, ¿no es cierto?, de convalidar la presencia de la señora Inés Tello, un informe de servir. Entonces, como los siete eran culpables, bueno, los siete tenían que irse, no, pero votaron uno por uno. Y al votar uno por uno queda clarísimo, con inhabilitaciones de 10 años, ¿ah?, para el ejercicio de la función pública. La peor sanción que hay en la Constitución. O sea, es la que le pones a castigo por dar un golpe de Estado. ¿Ok? Es la que le pusieron a Fujimori por renunciar por fax. Esa, la peor de todas. Esa le ponen a Inés Tello por tener 78 años. Y Aldo Vázquez no me pregunta por qué. Porque no les gustó su cara, porque dicen que es caviar, porque ha sido vicedecano o vicerrector en la Universidad Ruiz de Montoya, supongo, ¿no? Imagino, por alguna de esas causas. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de lo que ha pasado este fin de semana? Que el fujicerronismo fue el que se activó para lograr la inhabilitación de Aldo Vázquez. Y ayer se ha publicado algo que viene siendo una constante. Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, a la hora de votar, sus bancadas votan exactamente igual en la mayoría de las cosas. Pero en la mayoría, y esta no es la excepción. Aldo Vázquez se había salvado, ¿eh? No alcanzaban los 67 votos, ni haciendo votar a Luna, que hizo votar, o a Jerí, que no debió votar, van dos que no debieron votar. Pero movieron sus hilos ¿con quiénes? Con los niños, a los que presionaron. Estas personas, todas las que he mencionado, están siendo investigadas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público por una gama de delitos. ¿Qué hace la Junta Nacional de Justicia? Sanciona a jueces y fiscales, entre otras cosas, por corromperse. Y tienen todavía una cartera de expedientes, de más de 300 expedientes, que todavía no han logrado resolver y que iban a resolver antes de irse a fin de año. Si quieren una explicación más banal, probablemente está ahí. Pero sobre todas las cosas, para poder inhabilitar ya de manera permanente a Patricia Benavides, se necesitan 6 de 7 votos. La señora Zavala se ha inhibido en este caso. Van a entrar 3 nuevos, porque Adelaza lo destituye. Que probablemente, y además acuérdense que Ávila renunció, basta con tener el voto de Falconi para que no haya posibilidad de destitución de Patricia Benavides. Y Patricia Benavides, con toda la carga moral y penal que tiene en este momento, regrese como fiscal suprema. La suspensión es por 6 meses. Han pasado 3. En 3 más está de regreso Patricia Benavides. Y se logró el objetivo. Temporalmente. Porque luego Patricia Benavides puede ser destituida luego de un proceso penal. ¿Pero saben cuál es el truco? La van a acusar penalmente porque abundante prueba hay. Pero es el Congreso el que tiene que habilitar el proceso porque es aforada. Y de esa manera Patricia Benavides va a recibir el blindaje correspondiente del Congreso, porque en la mayoría de sus casos están comprometidos congresistas de por lo menos 8 bancadas. Hasta que no elijamos otro Congreso con gente que no sea de ninguna de estas bancadas, la impunidad está garantizada. ¿Qué les parece? Ya, Jorge del Castillo dijo, perdón, están entrando nuevos miembros a la Junta, hay que volver a presentar el caso. Una nueva audiencia, por supuesto, faltaba más. Faltaba más. ¿Qué más podemos decir, por favor? Lo que sigue. Este fin de semana, y me ha dado un gusto enorme, se ha conocido más sobre quién es Inés Keir. La jueza, ya en retiro, que es miembro de la Junta Nacional de Justicia, ella sostiene que lo sigue siendo, que tiene 78 años, que empezó su carrera siendo jueza de paz no letrada en los años 70 y llegó a ser jueza superior titular de la Sala Especial Penal contra la corrupción de altos funcionarios. Ella, con Inés Villa, la doctora Hilda Romero, una sala de 3 mujeres que eran implacables, juzgó a Vladimiro Montesinos, al grupo Colina, al tráfico de armas a las FARC, a la prensa chicha, a los empresarios que vendieron su línea editorial en canales de televisión. Es una de las juezas más severas que ha habido contra la corrupción en el Perú. Qué suerte debe ser tener 78 años y estar en medio de esto, ¿no? Presentando acciones, litigando probablemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una trayectoria impecable. Me han hecho un favor, porque hay pocos referentes en el sistema de justicia. Inés Telle, Inés Villa son referentes y han podido, felizmente, hacerse un poco más conocidas, gracias al abuso y a la prepotencia de un Congreso que lo único que sabe sobre Inés Tello es que juzgó a la corrupción de Fujimori y Montesinos y que es incorruptible. Eso es lo único que no pueden tolerar. No les importa que tenga 78 años. No les importó cuando tuvo 76 ni cuando tuvo 77. No les importó porque nunca fue importante. Lo importante ahora es controlar el quórum y el número de votos necesario en la Junta Nacional de Justicia. Y se dieron cuenta que con 2 menos no estaban seguros, porque los que entran no son del bando del Congreso. Entonces necesitaban volarse a 3. Y por eso de Lasa se volvía. Por supuesto, publican rapidito sus resoluciones. Este fin de semana se publicó rapidito, rapidito el viernes, la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vázquez en edición extraordinaria del Peruano. Desesperados, rápido, rápido, rápido. No vaya a ser que nos demos cuenta de la barbaridad que han hecho. Pero sí, nos dimos cuenta. Claro que nos dimos cuenta. Viene para Aldo Vázquez y para Inés Tello un largo problema, un largo camino de litigio. No para que los restituyan en la Junta, porque eso en 8 meses no va a ser posible. Sí para que les quiten la inhabilitación. Pero por un tema de dignidad, por un tema de honor, Mestello no se va a retirar de una impecable carrera pública con una inhabilitación por 10 años que vencería cuando ya tenga 88. Yo sé que dan vergüenza, ¿no? Pero podrían disimular un poco, pero no. Hay mucho que informar sobre el Congreso hoy, pero no vamos a hablar de los depósitos de Katy Ugarte. Todos esos votan, ¿ah? ¿Eh? Todos esos votan, ¿no? Ni de los contratos de Nicanor Boluarte este fin de semana. Vamos a hablar de temas importantes, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con estos temas que son importantes para el país, algunos de los cuales tienen enorme vigencia el día de hoy. Pausa y volvemos. Problema importante número uno. Hoy día se inician las clases en las escuelas públicas en todo el país. Hay algunos casos pequeñísimos, excepcionales, que por lluvia o por alguna razón no se inician hoy, pero la norma es que se inician en todo el Perú. Y es bueno, y nos debe alegrar, que nuestros niños por segundo año consecutivo vayan de manera presencial al colegio. Acuérdense que el 2020 y el 2021 no hubieron clases. 2022, 2023. Sí, ya este es el tercero, perdón, 2024, ya. Y deberían haber recuperado, ¿no? Deberían haber recuperado lo que se perdió. Deberían ser recibidos por escuelas limpias, modernas, con infraestructura adecuada, con agua, con electricidad, con desagüe, con baños. Y eso no es verdad. Se han publicado ya desde UNICEF los resultados aterradores de las brechas de aprendizaje que tienen nuestros niños. Niños en escuelas rurales que por haber tenido la desdicha de haber nacido en el campo, jamás van a aprender como aprende un niño en una escuela urbana. Y ese niño de escuela urbana, pobre, jamás va a aprender como aprende un niño de una escuela privada rica. Y las brechas son cada vez peores sin que los niños tengan culpa absolutamente de nada, porque todos los niños del Perú tienen derecho a una educación que les permita formarse integralmente. Estas son cifras publicadas hoy en La República. 30.292 instituciones educativas a nivel escolar, a nivel nacional, están en muy mal estado. 2.025 colegios deteriorados se encuentran en Lima. Solo en Lima, donde están los alumnos más privilegiados. 437 de esos colegios en muy mal estado albergan a más de 198 mil estudiantes. Estas son las cifras de espanto que reciben a los niños peruanos. Los padres hacen lo que pueden, colaboran. Los directores no son personal administrativo y les encargan contratar albañiles, traer gafiteros, pagar el agua sin tener la plata para pagar el agua, pintar el colegio. Y hay miles de niños en el Perú que estudian en casetas, en instalaciones de triple, al lado de un casco abandonado de su futura escuela, que no se terminó porque un contrato corrupto tuvo que ser parado. Esa es la educación peruana ahora. Y SUTEP está lanzando una amenaza de huelga que esperamos no se cumpla para mayo, pero entre sus exigencias está que se pague la luz y el agua y que se levanten las paredes de los colegios, ¿ah? No son ajenos a ese problema. Y que por supuesto se les dé el aumento de 500 soles que se había prometido para el inicio de las clases en marzo de 2024 y no se ha otorgado. Porque si el Estado pacta, el Estado tiene que pagar. El Estado no puede incumplir sus compromisos. Si no se cuida al maestro, no hay forma de que esas cifras de espanto que tenemos hoy mejoren. Y el maestro es el agente que va a cambiar la vida del niño. No todos los maestros lo logran, Pero algún maestro en la vida de ese niño va a cambiar su vida. Tenemos chicos que a partir de tercero de primaria, tercer grado, cuarto grado, no saben leer y no saben leer hasta quinto medio. O que leen silabiando, o que solo pueden leer en voz alta, porque no pueden leer en silencio. O que si leen algo, luego de leerlo, no lo pueden explicar, porque no tienen el vocabulario para hacerlo o porque no entendieron nada. Mi consejo a todo papá y mamá que me escucha hoy, si su hijo está de tercer grado para arriba, búsquele un cuento corto en su celular. Hay montones, chiquito. Usted lo lee primero y después se lo da a él. Y dice, léelo en silencio y me lo explicas. Si el chico puede, tranquila, señora. Si el chico no puede, el refuerzo en lectura tiene que ser fundamental. Y exigirle a su maestro. No importa el grado, estos chicos no saben leer. Estos chicos tienen que aprender a leer en silencio. Eso tiene que ser un movimiento que sale de la comunidad hacia la escuela, ante la urgencia. ¿Por qué? Porque el 50% de los niños urbanos no puede hacer eso hoy, lo que les acabo de explicar. Y el 75%, o sea, de cuatro niños rurales, tres no pueden hacer lo que les acabo de explicar. Díganme si eso no es urgente. Díganme si eso no es un drama nacional. La mitad de los niños peruanos, segundo de media, no pueden leer en silencio y luego hacer un ensayo o escribir o explicar lo que acaban de leer, qué significa. No pueden. Si su hijo le agarra el gusto a leer, no importa lo que pase en la escuela, créame, no lo para nadie. Si su hijo no le agarra el gusto a leer en la escuela, sus posibilidades educativas se restringen dramáticamente. Y no hay padre en el Perú, pobre, rico, miserable, desgraciado, buena gente, buen padre o mal padre, que no quiera una mejor educación para sus hijos. No he conocido uno. Entonces, pongámonos de acuerdo con eso. Acá el Ministerio de Educación tiene que liderar una cruzada nacional para que los chicos lleguen a la secundaria manejando las cuatro operaciones básicas y para que entiendan lo que leen. Con eso, por lo menos, podríamos poner un peldaño muy importante en la educación peruana. Es tan difícil, es tan duro, no podemos comprometer al SUTEP y a todos los maestros del país. Hay una pérdida pues de la pandemia. Y el compromiso tiene que ser ese, que no haya un niño peruano que no entiende lo que lea, porque el problema no es el niño, el niño no tiene la culpa absolutamente de nada. Porque las cifras de este muestreo que ha hecho el Ministerio de Educación en todo el 2022 arrojan una realidad dramática. Un niño de una escuela de paga rica, las más ricas en Lima, ese niño, el 80% logra satisfactoriamente todos los objetivos. Ese mismo niño, lo sacas y lo pones en una escuela rural, el 2% logra todos los objetivos. El 2 contra el 80. El problema no es el niño. El niño es inocente. El problema es lo que rodea. Esa escuela, ese maestro. A ver si eso no es urgente, pues señores. Segunda cosa urgente, por favor, lo que viene, que se llama el Frente Internacional. Ayer el primer ministro ha hablado en varios medios de comunicación, hoy día en la mañana también, en fin, está en una carrera. Pero de las cosas más importantes que ha dicho es que es probable que la Corte Interamericana nos considere en desacato. ¿Ustedes saben lo que eso significa para la seguridad jurídica del Perú frente al mundo? Y lo reconoce quien ha sido el agente peruano, el embajador del Perú, ante la OEA. Lo reconoce plenamente porque sabe que el Tribunal Constitucional prevaricó. Y sabe que el Perú va a ser sancionado por esta causa, como lo será después por el tema de la Junta Nacional de Justicia. Pero eso no es todo. Para tener educación, salud, trabajo, se necesita que el país crezca. El desarrollo solo viene con crecimiento. ¿Y con qué viene el crecimiento? El crecimiento solo viene con inversión privada. Desde el año 95, yo les diría, 94-95, el Perú se volvió una plaza atractiva para la inversión extranjera, porque tenemos una constitución que la protege, porque tenemos un sistema jurídico que la protege y porque tenemos un sistema de arbitraje internacional que la protege. Este viernes, el Tribunal Constitucional no solo le dio la razón a Rutas de Lima, perdón, a la Municipalidad de Lima, contra Rutas de Lima, eso sería lo de menos. Viernes, el Perú, el Tribunal Constitucional destruyó 30 años de seguridad jurídica de los contratos en el Perú. Ya lo ha hecho el Congreso varias veces, pero esta vez el garante de la Constitución destruyó el artículo 62 de la Constitución, la garantía más importante que la inversión extranjera ha tenido en el Perú. ¿Ustedes saben en cuánto creció la inversión privada en el año 2022? Todavía con Castillo a la cabeza, cero, porque espantó toda la inversión privada con su proyecto de nueva constitución y su puca vellido estatizando camisea. ¿Se acuerdan? Durante el 2023, Dina Boluarte no pudo revertir esto. No tuvimos crecimiento de la inversión privada. Se supone que este año va a crecer. ¿Quién Michi va a venir al Perú si no hay seguridad jurídica? Este fue el titular de La República, por favor. Ordenan suspender el peaje en Puente Piedra, pero eso es lo de menos. Ustedes dirán, no, es lo de más para los vecinos de Puente Piedra. Hagamos el ejercicio de la forma más clara posible. Miren, el Estado peruano va a tener que pagar a la empresa Rutas de Lima, cuyo accionista mayoritario es Brookfield, hasta el último centavo, porque tienen un contrato firme y lo van a hacer valer en un tribunal internacional, donde el Perú ya perdió dos veces, dos arbitrajes. Ya les debemos millones de dólares. Esta empresa ha invertido en el Perú 2.200 millones. No los va a perder. No va a perder ni el lucro cesante, ni el daño emergente, ni los daños punitivos, ni el daño moral. Va a cobrar hasta el último centavo. O sea que a mí no me preocupa Rutas de Lima, porque Rutas de Lima se va a llevar todo y con creces. Y con todas las penalidades del caso. A mí lo que me preocupa es el Estado peruano. Porque esta sentencia lo que dice es, ah, bueno, hay un contrato, sí pues, pero se suspende el contrato hasta que no haga una ruta alterna, pero no le ordena a la Municipalidad de Lima hacer la ruta alterna que tiene que hacer y que es la solución para los vecinos de Punta Piedra. No le ordena eso. Dice hasta que no se haga. Y el alcalde de Lima ha dicho que no la va a hacer nunca. Porque no se puede, pues. Claro que se puede. La misma municipalidad ha presentado a la empresa una opción y la empresa le dijo que sí. Y cuando sucedió eso, la empresa le salió a decir, esos son infiltrados de Odebrecht, funcionarios corruptos, los funcionarios de su gestión, ¿eh? Muy bien. Sí se puede hacer una ruta alterna. El derecho constitucional, en la ponderación de la libertad de tránsito, tiene que escoger siempre la medida menos restrictiva de derechos frente a la ponderación de la obligatoriedad de los contratos. Lo que tenía que ordenar el Tribunal Constitucional a la Municipalidad de Lima era que construya la vía alterna y que reembolse, por supuesto, a Rutas de Lima por la suspensión del cobro de peajes durante la construcción de la vía alterna. Esa era la solución jurídica de acuerdo a la Constitución y a la ley. Pero no, 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 no. Nos tiramos la seguridad jurídica en el Perú. ¿Cuánta inversión privada va a venir a partir de ahora? Cero. Seguimos en la lista negra. Y además, los esfuerzos del gobierno, hay que decirlos, pobre gobierno, ¿no? Han tenido algunas dificultades. Se fueron todos a Canadá a presentar proyectos de exploración en el Perú. Pero claro, como a Dina Boluarte se le ocurrió, porque ya está claro, ese fin de semana votar al primer ministro, el primer ministro se regresó. ¿Y qué pasó? Ecuador mandó a su presidente. Noboa estuvo en Canadá y consiguió, con aplauso de todo Ecuador, 4.000 y más millones de dólares de inversión para Ecuador firmados esta la semana pasada. comprometidos en inversión. En 3 días consiguió 4 mil millones de dólares de proyectos de inversión para Ecuador. ¿Cuántos consiguió el señor Rómulo Mucho? Cero Serapio. Ecuador, que es un país chiquitito, que tiene mucho menos proyectos que nosotros. Lean la crónica de Jaime Chincha ayer en La República. Ahí está contado todo. ¡Qué vergüenza! Educación, seguridad jurídica, inversión. Esos son los grandes problemas, los otros problemas. Y finalmente, seguridad en las calles, lo que todos ustedes reclaman. Miren esta noticia. Esta noticia es del fin de semana. Ya la puse yo porque dije, de esto tenemos que hablar. R, el ex agente antidrogas, que lidera una banda de narcopolicías. O sea, la semana pasada vimos un video donde una persona se metía al Ministerio de Interior y se robaba una computadora. Bueno, ya, puede ser la noticia pintoresca. Pero este sujeto, que se llama Freddy Risco de la Cruz, tiene 3 ingresos, este es su tercer ingreso a penales, y lidera una banda de narcopolicías, porque ya tenemos esa especialidad en el Perú. Tenemos policías narcotraficantes. El sujeto en cuestión estudió en la escuela en Ayacucho, se graduó, a los 22 años era un buen agente, lo mandan a narcóticos, trabaja 5 años en narcóticos, y luego se dedica, desde el 2012, estamos en 2024, desde hace 12 años, se dedica entusiastamente a robarle a mochileros en toda la zona de Ayacucho, Huancavelica, Purímac, a robarle a mochileros los alijos para vendérselos a otros narcotraficantes. Atrapado 2 veces, y 2 veces salió de la cárcel al año y medio, y este es su tercer ingreso a penales. Su tercer ingreso a penales. ¿Me van a decir a mí que hay una gran lucha contra la delincuencia en el Perú en estos términos? ¿En serio? Señora de Gansén ha dicho que nuestro ministro del Interior hay que darle una oportunidad, tiene un plan, no los podía mover porque recién los está conociendo y que se queda, pues, se queda. Muy bien. Esa es la situación en el Perú. Esos son los otros problemas. Seguridad ciudadana, inversión privada, seguridad jurídica, educación pública y privada también, por supuesto. Y un gobierno con una incapacidad de gestión, pero formidable. Nos tenemos que ir, porque hoy los ojos van a estar puestos a las 4 de la tarde en el Congreso, viendo cómo siguen destruyendo la Constitución y la ley. Antes de irnos, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Y a todos los que me escriben diciendo que están muy deprimidos y muy tristes, no lo hagan. Les acabo de dar 4 razones por las cuales luchar en el Perú. Hay mucho por lo cual luchar. Y un gran país se hace cuando tiene razones por las cuales luchar. A no desesperar, más bien a esperar. A no preocuparse, a ocuparse y seguir peleando por las cosas importantes que nos van a hacer cambiar como país. Nos vemos hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.